danza sutil.
Libélulas del jardín
cruzarán el cielo de tus sentimientos.
De decir belleza que quiero olvidar, me llama, me viene a buscar, me hace soñar. Con la violencia del mar quisiera volver a besar hasta
y 23, y ahí está sonando La danza de las libélulas, y ahí escuchamos la voz de Mon Laferte junto con Manuel García, esta canción hermosa, y es para mí un honor tener la visita de alguien que viene del país de los poetas y las poetas, el país de también de la música popular, bueno, el país de Violeta Parra. Estamos aquí con Manuel García. Gracias, Manuel, por
hermano, venir. Gracias por recibirnos, aquí estamos a su disposición.
Un placer, y vas a estar actuando este viernes en el Auditorio de Belgrano, ahí en Virrey Loreto, 2348. Y es muy interesante porque venís a celebrar los 20 años de un disco, el disco Pánico, y yo hoy estuve escuchando el disco Pánico, pero el original, sí. O sea que vengo 20 años atrasado. Pero bueno, la verdad que me da mucha curiosidad tu historia, porque vos no naciste en Chile.
Sí.
¿Naciste en Chile?
Nací en Chile, pero pensé que había nacido... que soy ariqueño, que es frontera con Perú y Bolivia.
Ah, bien.
De por ahí es un Chile...
Del norte.
Es un Chile muy nortino que fue durante mucho tiempo Perú. Y yo me hermano mucho fácilmente, por supuesto, con esa frontera que es cultural a través, sobre todo, de la cultura aymara.
Claro.
Es tripartito, incluso con Argentina, cuatripartito, porque compartimos esas raíces ancestrales de los pueblos andinos, ¿no? De esa sabiduría... hermosa, de sus rituales, de su música, de su folclore, de su tierra.
Las regiones no conocen de líneas, de fronteras políticas.
Finalmente,
digamos,
la cultura trasciende aquello, por suerte.
¿Y cómo es tu contacto con la música? Recién me contabas fuera de aire que te venís de una familia muy, muy musiquera.
Sí, mi padre guitarrero. Yo creo que mi abuelo Manuel García compró alguna guitarra alguna vez, enamorado de las músicas tradicionales mexicanas y otras músicas que en la época eran importantes, incluyendo lo fundamental que era para esa generación el tango también, ¿no? Las músicas de Gardel y todas esas músicas que finalmente, por ahí dice la Violeta Parra, ¿no? Me sobran los Valentinos, los Gardeles y Negretes, dicen una canción. Pensando
bueno.
En todo ese cine y esa música de esa época que influenció a nuestro abuelo. Bueno, así llegó una guitarra a la casa por inspiración de mi abuelo. Mis tíos, mi papá aprendieron a tocar. Luego nosotros como generación... en años en que era bonito en el ranchito cantar con la familia, con los amigos, así me fui haciendo yo a la canción y también por gusto de mi madre, de la lectura, a la poesía. Y creo que por ahí también eso fue nutriendo de alguna manera el imaginario de niños que éramos nacidos en una época de dictadura muy cruda,
claro, claro,
donde las canciones para nosotros eran también la manera de forjar una, sin quererlo, ¿no?, pero era la manera de forjar una identidad.
Ahora, ¿hay una explicación de por qué Chile, siendo un país relativamente pequeño, es una tierra de tanta buena poesía?
Yo pienso
incluso poesía reconocida, ¿no? Premios Nobel.
Sí, yo pienso que la identidad geográfica siempre fue importante. Naturalmente, el acervo que se genera entre esta justa posición cultural del mundo profundo indígena y de la palabra castellana, ¿no?, que viaja, que llega hasta Latinoamérica a través de estas carabelas, estas calaveras, que llegan hasta acá y que luego finalmente van forjando una manera de decir cantos, melodías que se van trenzando con un sentir indígena. Y Chile, que está a los pies de la montaña, ¿no?, de la cordillera, ya sabemos, en la orillita del mapa ahí con el Océano Pacífico, las grandes entidades geográficas, desierto y Antártica, genera, yo pienso, la sensación de que hay que estar también, habitar el adentro. Ese adentro imaginario que a veces nos hace incluso sentir como pueblo que estamos más conectados con el mundo de lo que creemos y quisiéramos. Pero sin embargo son imaginarios, y los imaginarios, cuando son muy poderosos, la única manera que tienen de explotar, igual que un volcán, es a través de la palabra. Y ahí aparece, yo creo, la poesía en Chile.
La palabra es muy importante, sí, en Chile. ¿Y cómo fue forjándose tu estilo?
Sí.
Tu primer disco solista, vos estuviste en distintas bandas, bueno, pero tu primer disco solista es Pánico del 2005,
sí,
que
claro,
estamos hablando de las dos décadas. Después hiciste un montón de discos, incluso uno junto con Pedro Aznar,
claro,
que fue atravesado por la pandemia.
Así mismo.
Tuvo,
exacto,
ese maleficio.
Sí.
¿Y cómo forjaste tu estilo? Que yo te decía, ¿no? Se nota una influencia de los cantautores más notables de Hispanoamérica, de Silvio Rodríguez para abajo, ¿no? Una necesidad de, ¿no?, de,
sí,
del verso aplicado a la música.
Claro, bueno, como mi papá era guitarrero, ya yo de muy niño cantaba con él para entretener visitas, y ese repertorio tenía canciones de Joan Manuel Serrat, tenía los ejes de mi carreta, de Atahualpa Yupanqui, venían canciones dentro de ese repertorio que era entretenido también unas que otras canciones sociales. La misma necesidad de definirnos y de reconocernos, de mirarnos en algún espejo, nos llevó a buscar en la estética esa posibilidad de vernos como sociedad y cultura, digo. Entonces era muy fácil que uno, teniendo una guitarra en las manos de muy niño, luego se aprendiera esas canciones que finalmente a uno le completaban una especie de existencialismo al borde del despeñadero, ¿no? Estamos pensando en niños chicos y adolescentes criados en una dictadura. Entonces, escuchar La Población de Víctor Jara, incluso comentaba yo recién, escuchar música de Sui Generis, escuchar las músicas de la trova cubana o de Violeta Parra, etcétera, nos generaban un paisaje que era identitario, incluso el disco Mediterráneo de Serrat, me acuerdo,
sí, bueno,
como cosas que nos llevaban a lugares, a espacios, a momentos profundos en los cuales estábamos, como te digo, representados, y no había otros espacios más. O sea, estaba todo prohibido en los colegios, estaba todo prohibido en tantos lugares,
bueno,
etcétera, etcétera. El folclore que nos llega de Argentina también poderoso, a través de muchos intérpretes, incluyendo a la negra Mercedes Sosa, por ejemplo. Son constructos identitarios demasiado necesarios, y por eso que adherimos a la canción como una forma también de resistencia personal y social.
Y eso tan importante que se llamó la nueva canción chilena, ¿no?
También ese constructo fundamental donde Intijimani, Quilapayún, bandas como Yapu, otras bandas incluso más de talante, más de fusión, como fueron los Jaivas en un momento, que tuvieron también, por supuesto, una estadía acá en Argentina. Toda esa historia de la música chilena también está presente dentro de lo que uno hace en el corazón.
Ahora, también es impresionante cómo las dictaduras forjan, ¿no?, el carácter de un pueblo, porque vos mencionaste a Serrat y a Silvio Rodríguez, que son muy populares en Chile,
claro,
muy populares. O sea,
claro,
fueron como,
sí,
en su momento una válvula de escape, ¿no? Quizás mucho más que en otros países, también en Argentina y en Uruguay, pero quizás más que en otros países de la región.
Sí, fue muy lindo cuando en el año 1984 vino Pablo Milanés y Silvio Rodríguez a Argentina. Era la primera vez que teníamos oportunidad de verles, ¿no? Cantaron con el grupo Supá y cantaron ahí con Víctor Heredia, así con
Piero.
Piero, León Gieco, un montón de invitados preciosos. Fue un encuentro hermoso para Chile también eso, porque acordémonos que no eran tiempos de internet, entonces eso se replicó a través de VHS pequeñas fotos que soltaba por ahí alguna revista, algún pasquín. Siempre todavía en una tensión en Chile con una política que era la de la dictadura. Entonces son materiales esos momentos, esos encuentros son súper lindos. Y no sé si aquí lo recuerdan así, pero para Chile fue súper importante momento en que viene la trova cubana a Argentina.
Claro, acá fue muy fuerte, recién empezaba la democracia y era como una catarsis, ¿no?
Claro.
Y también me acuerdo de algo muy interesante, el Festival Amnesty, que se hizo aquí en Buenos Aires, se iba a hacer en Santiago de Chile y creo que fue prohibido, y se hizo en Mendoza.
Así
y
es.
Y cruzaban los chilenos al Amnesty.
Claro, claro, claro. Han sido momentos de encuentro cultural muy importantes, que como decíamos al comienzo de la conversación, una cultura que rompe los límites de la frontera y de los prejuicios.
Pues es que hace poco fui a ver a Luciana Juri en vivo. Luciana Juri es la sobrina de Leonardo Fabio, la hija de Zuair Juri, que fue uno de los grandes guionistas del cine de su hermano, y son de Luján de Cuyo, son de Mendoza. Y tanto Zuair, que son gente muy amante de la música, gente muy interesante, son muy, muy cultores de la música de esa región cuyana argentina y también de la música chilena, que está ahí.
Que, exacto, está sí, claro, claro. El Festival de la Patagonia cruza tanta gente de Argentina también a tocar a veces allá en el sur de Chile. Muy bonito, que por lo demás tienen costumbres bastante compartidas.
Sí, y palabras, ¿no?
Sí, 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 sí. Vestimentas, palabras, formas de bailar. Bueno, el chamamé, que está también interculturalmente relacionado con Chile.
Manuel García, nuestro invitado de hoy, va a estar actuando este viernes. Saquen las entradas, están todo en venta a través de Ticketek. Y bueno, si te dejan hacer alguna canción, viniste con la viola.
Sí, sí, a cantarles, porque es mi manera de agradecer también. En virtud de lo que estamos conversando, te voy a cantar una canción que se llama La Canción del Desvelado.
Detrás de la cordillera, aunque no haya luna llena, siempre se queda en nosotros, y eso que a mí me desvela es como entrar en tus ojos. Es como si fuera el oro de todas las cosas bellas, como la fuerza de un potro que se encabrita en la selva. Todas las bestias salvajes, serpientes de lunas viejas, pasan y toman asiento, pero eso no me desvela, sino la luz que despierta. Oh.
querido amigo Martín Jauregui. Esta es la primera canción que yo creo que le canté alguna vez, cuando él tuvo también el cariño de abrir, igual que ahora ustedes, los micrófonos y el espacio para que uno pudiera conectar con la audiencia. Nos dimos un abracito muy lindo en mi último concierto que se hizo acá en Margarita Chirigúa, en el teatro. Quedamos de un próximo encuentro. Bueno, aquí estamos, amigos.
Martín Jauregui, un compañero periodista, un gran comunicador, que de hecho tuvo su espacio aquí en Radio Nacional. Y es más, yo tuve el triste deber de reemplazarlo en su momento en el programa que tenía en la madrugada, que se llamaba La Trama y el Desenlace. Era muy tarde y bueno, murió imprevistamente, muy joven. Y bueno, muy recordado por un montón de colegas míos y músicos como Manuel García, que te emocionaste cuando cantaste esta canción. Tantas preguntas para hacerte. Para mí siempre es un placer hablar con alguien que debo confesar no conozco en profundidad su obra, y con alguien además que viene de un país como es Chile, que a pesar de que estamos muy cerca, hay una cordillera que une y separa al mismo tiempo. No conozco, por ejemplo, cómo es la escena musical actual chilena. ¿Qué pasa en la noche de Santiago? No lo sé.
Está bien interesante. Se ha multiplicado más allá de las posibilidades de la difusión. Te diría yo que incluso de la difusión que hay a nivel de internet. Es decir, lo que las plataformas pueden soportar actualmente, hay más pasando que aquello. Mucha gente joven retomando boleros, tonadas, cuecas, como por ejemplo Catalina y las Bordonas de Oro, y otros proyectos más también musicales, proyectos nuevos de hip hop, rap, freestyle, proyectos electrónicos, gente haciendo música bailable, preciosa, música de raíces.
Llega muy poco.
Hay una escena
en realidad,
muy interesante.
Las cosas ya no llegan, hay que buscarlas, ¿no?
Sí, hay que buscarlas, hay que buscarlas. Está pasando algo bonito en Chile, y Chile siempre ha sido un país muy agradecido de Argentina musicalmente. Se valora mucho lo que ocurre acá también, y la escena clásica de los años de Spinetta, ¿no? Y todas esas épocas,
bueno, lo que fue
fundacionales,
Cerati, ¿no?
Sí, mismo Serú Girano, a través de Pedro Aznar. También la gente que sabe música y ahí quiere la música, escucha mucha música argentina. Se valora mucho también, por supuesto, Gardel como una figura importante. Y todo, cuando digo Gardel, me refiero a todo ese movimiento y esa época, digamos. Y hay una gente joven, muy inspirada, haciendo cosas muy valiosas actualmente en Chile.
¿Una movida con la cueca? La cueca está, pero revisitada
con mucha fuerza.
Actualmente, ¿no?
Sí, funciona con mucha fuerza, tanto en el rescate de cosas antiguas que se hicieron, y que hay artistas, no sé, Miguel Molina en la guitarra y otros compinches de él ahí también, trabajando en entender, en recrear, en tocar, incluso en generar músicas nuevas. Jepe, que ha sido un músico, por ejemplo, que
claro,
tiene
Jepe
que ver como
sí,
que tiene que ver con un ambiente también muy contemporáneo de la música, tiene mucha habilidad, siempre también ha sido un buen investigador, recopilador y buscador de cosas antiguas, como por ejemplo las tonadas, las cuecas y todo
claro.
Eso, y se ha metido en ese mundo y ha podido hacer, digamos, muy amplia su oferta a nivel como musical, contando también la historia de la música chilena a partir de lo que él hace.
Por suerte hay una reconciliación, si es que alguna vez no hubo una tensión entre los jóvenes y la música de raíz. Hay como una necesidad de lo sólido, de lo sustancial, de lo conceptual, de lo que no es fugaz, de lo que no es efervescente, y ahí está la tierra. Ahora se está dando una movida muy interesante. Hay un chico de Morón que tiene 17, 18 años, que se llama Milo J. Hace trap, en esencia, pero a su vez también es un fanático del folclore argentino, porque y es alguien que tiene letras también muy testimoniales,
claro.
Muy 18 años, empezó a los 16.
Qué maravilla.
Y ya parece un veterano.
No,
bueno, él está traccionándote una movida folclórica, porque se está juntando con glorias de aquí, como Soledad Pastorutti, Chango Pasiuk, Chaqueño Palavecino, Peteco Carabajal.
Peteco lo vi en vivo una vez.
Y llenaron Movistar ahora. Y noto que hay como una necesidad de decir, bueno, esto es de verdad.
Sí.
Esto es de verdad. Claro. Esto no dura 2 años, esto dura para toda la vida. Es la música de la tierra.
Así es, así es. Bueno, eso es como también, justamente, cuando uno sigue la tierra y esa tierra generosa, hay raíces debajo para que un árbol crezca. Todas las expresiones nuevas musicales tienen antecedentes. Naturalmente podemos llegar a África si vamos buscando hacia atrás, pero es muy lindo que la gente joven sí lo descubre y se inspire en esas cosas.
Manuel García, tenés una trayectoria que es meterse, como decíamos, las cosas hay que buscarlas, siempre hay que buscarlas. También tenés un dato curioso, que sos el primer artista chileno que ganó un premio Gardel.
Sí, claro, junto a Pedro
disco,
Aznar.
En conjunto con Aznar.
Sí, el disco Abrazo Hermanos es para mí un orgullo muy grande. O sea, esos premios uno primero los comparte con los compañeros y compañeras que son parte de la cultura, son premios para compartir, y en el corazón con los abuelos que te contaba que nuestros ancestros amaban a Gardel y se inspiraron mucho también en su vida y en toda esa época maravillosa. Hace poquito estuvimos compartiendo con una guitarrista clásica, intérprete también en la canción, Mirta Álvarez, de aquí, de esta
sí,
tierra de ustedes.
Sí, claro que sí.
Estuvimos en el Festival de Guitarra Clásica Internacional que se hace en México, Paracho, y bueno, una maravilla, ella también explicó, hizo una clase magistral con respecto a muchas músicas de acá y nos interpretó y tocó tanto en casa como luego en el escenario oficial del concierto que dio, una maravilla sentir de cerca, resucitar tanta maravillosa historia, darle, seguirle dando continuidad en el tiempo también a algunas otras cosas. Y cuando digo resucitar es porque se restauró una guitarra que se piensa que es de Gardel en un documental muy lindo,
sí,
que ella
lo
exhibió,
vi, claro,
lo viste,
sí,
el documental
de Yael.
Bueno, eso generó allá en México
creo que
mucha
se llama
emoción.
Los sonidos del tiempo.
Los sonidos del tiempo, sí. Creo que es. Y se generó mucha emoción a través de aquello. Es decir, lo que hablamos, ¿no? Son músicas absolutamente vivas y contemporáneas.
Sí, totalmente. Claro. Es que parecería que el futuro está en el pasado, ¿no?
Siempre.
Siempre.
Sí, hay una lógica dialéctica.
Manuel García, ¿cómo es tu público argentino? ¿Quién es el posible curioso que dice, voy a... Mira, ahí dice Facundo, dice, yo soy uno.
Ah, qué lindo. Ahí tengo uno. Sí, yo pienso que es variopinto, desde gente joven hasta gente mayor, a veces que también la guitarra es tan catalizadora de sentimientos, más allá de lo que significan las modas. Yo las veces que he estado acá y hemos podido compartir con el público, un público sensible, culto, amoroso, profundo, gente que a veces ha viajado de regiones incluso a estar en algún concierto, eso se agradece muchísimo, es inefable porque no hay palabras para poder describirlo, pero uno lo que trata es justo de refrendar eso en el escenario, dando lo más que se puede. Yo pienso que el público argentino es un público hermano, hermana, en el sentido de que es gente con un corazón dispuesto también a escuchar lo que uno tiene que decir y pone lo mejor de su imaginación también para completar ese balbuceo que hace uno cuando uno dice esta es una canción. Ahí la imaginación del otro, de la otra, es muy fundamental y Argentina en ese sentido es un público de mucha profundidad. Para mí, yo así lo siento y así me lo vivo en el escenario.
Todos invitados para el concierto de Manuel García, nuestro invitado de hoy, este viernes, en el Auditorio de Belgrano, Virrey Loreto 2348, ahí Virrey Loreto y Cabildo, 250.000 colectivos te dejan ahí a las 21 horas. ¿Va a estar solo con la guitarra?
Solo con mi guitarra.
¿Cómo debe ser?
Sí.
Acá le decimos la gran Yupanqui.
¡Qué maravilla! Mira, con todo lo que vengo, y no sabía eso, pero por favor, qué cosa más bella, la gran Yupanqui.
Y eso tiene que ver también con una propuesta más bien económica, más bien íntima, de fogón, ¿no?
Sí, y tratamos de seguir justamente esa senda, donde la guitarra es la protagonista, más que el que canta.
Hay que saber tocar,
más que
¿no?
todo el mundo, por lo menos intentarlo con amor.
Pero digo, acompañarse solo con la viola necesita cierta destreza,
hay
¿no?
Hay que buscarle. La guitarra es generosa cuando uno la trabaja. Siempre es desafiante, pero justamente seguimos esa dinámica de esos cantos antiguos donde la guitarra resonaba por sí misma. Esta es una guitarra de Abel García López, uno de los grandes constructores de guitarra del mundo. Y para que la guitarra funcione es solo un pequeño micrófono DPA, sin enchufe, sin nada, para que esa naturalidad del canto de la guitarra ojalá la gente la pueda disfrutar, que cuando uno aprende a sentir los armónicos y el sonido de la madera, no es lo mismo una guitarra enchufada que una guitarra así criolla, como tú dijiste, la gran Yupanqui.
Sos cancionero, sí. García. Sos cancionero a tope. La canción. La canción.
Así me gustaría morirme,
veces,
por lo menos.
A veces pienso que hay como muchas ideas alrededor de la canción. Sí. Por ejemplo, una es que una canción puede cambiar el mundo, cosa que me parece que es muy, muy iluso. Una que una canción puede cambiar un ser humano, ¿no? Sí. Eso es ahí yo más cerco. Uno puede pensar en canciones que te cambian
claro.
la vida. Así y otro es. Que una canción es algo que se pierde en el aire y es parte de bueno, del aire, justamente.
Sí, sí.
¿Vos, bueno, vos abonás alguna de las tres?
Sí, yo creo que siempre en la utopía de que varias canciones sí pueden cambiar el mundo, en sentir que yo mismo me he sentido modificado en mi vida por canciones, y en adherir al comentario de que el viento a veces se lleva ese canto, que yo también lo comentaba muy profundamente Atahualpa, ¿no? Decía la vidalita, esa que se canta uno para uno mismo, esa que se lleva el viento y que no sabemos a dónde fue, pero que está en esa intimidad de la existencia.
Tal cual. Manuel García, ¿eh? Bueno, un montón de mensajes van llegando al 11-31-09-5896. Bueno, María Ángela también se emocionó cuando recordaste a Martín sí, Jauregui, me llenó de nostalgia, un notable en nuestros medios que partió a la gloria de Dios, oyente desde siempre, un abrazo grande para Manuel García, feliz de escucharte, Mariano del Mazo, un aplauso al invitado. Bueno, María Ángela, la cordobesa de pura cepa, Martín el taxista, un oyente de siempre, vamos a prestarle la oreja a este muchacho, como que dice, vamos a escuchar a,
lindo,
a Manuel García. Y también nos escribe Ismael, felicitaciones para este músico tan bueno chileno, Ismael de Pergamino, fanático de Los Ángeles Negros.
Ah, qué lindo.
Bueno, Manuel, te deseo mucha suerte de tu estadía. ¿Cómo es tu deambular? ¿Hasta cuándo te quedas en el país?
Yo creo que hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Vamos el viernes y ya vamos a estar hasta el lunes aquí. Para poder dar un par de abrazos más que nos pueden faltar entre tanto amigo y amiga y agradecer, siempre agradecer.
Bueno, ¿tenés ganas de hacer un temita más?
Pero
o
claro,
como
siempre,
vos quieras, ¿eh?
Siempre.
Me encanta. Bueno, Manuel García, muchas gracias. Florencia Meluso, que hizo intermediaria.
Quisiera volver a besar.
Manuel García, acá en vivo. Hermosísimo.
Muchas gracias, muchas gracias. Muchas
artista
gracias
chileno, aquí en Radio Nacional Folclórica.
Gracias por el espacio y el tiempo aquí.
Gracias a vos y bueno, gracias. Mucha suerte con el concierto de este viernes en el Auditorio de Belgrano.
Gracias, hermano.
Suerte.